En el 92, en el cual Javier Castrilli comienza a echar jugadores en el Monumental por exceso verbal. Porque las expulsiones, las famosas cuatro expulsiones de aquella tarde fueron por exceso verbal. Jugadores de River que trataron a Castrilli como trataban tal vez otro árbitro y el árbitro no respondía o por ahí...
Sí, o él mismo lo buscaba, ojo,
¿Cómo, cómo?
Porque yo creo que también Castrilli buscaba los insultos, ¿sí? Entonces... Ajá. El jugador también se predisponía a veces a que trataba de que se iba, se iba para otro lado, trataba de no escuchar, ¿sí? Trataba, evitaba, así, medio como, le gustaba, ¿no?
Como un acting. No,
¿qué sé yo?
Pero lo que te planteo es esta cuestión de que, bueno, hubo un quiebre, ¿no? A partir de ese año, sí, en el arbitraje argentino hubo como dos estilos muy, muy diferenciados, ¿no? Hoy, ¿cuál es el estilo del arbitraje argentino? ¿Con qué nos encontramos?
Yo creo que le está faltando compromiso, ¿sí? No se comprometen con las jugadas. Patadas que son de amonestación o de expulsión no expulsan. Pero con esta patada que yo te cuento, ¿no? De River y Boca en los clásicos, uh-huh, se han matado a patada y no pasa nada, ¿viste? ¿Ves? ¿Y cuándo echan? No echan nunca. O sea, todo vale. El reglamento, pero el reglamento aparte, si vos te agarrás el reglamento, dice juego brusco grave, uso desmedido de la fuerza. Lo tenés que, ya está, aparte son árbitros internacionales con muchos años de experiencia, que estos conceptos los tienen. Si acá no hay interpretación, no es una mano, estamos hablando de una mano, listo, es una interpretación bárbara. Acá no hay interpretación, no hay contacto, es falta, te guste o no te guste. Y si hay una, si quebraron a un jugador, ¿entendés?
Claro,
no,
sí,
hubo,
sí,
nada.
Gabriel, Diego Cesario te habla, un gusto, ¿cómo estás?
Un gusto, Diego.
Yo recién te escuchaba que vos decías que quizá un club grande contra un club chico había una diferencia por una cuestión del peso de la camiseta, pero también recién hablabas la de Pérez en el Superclásico, donde las dos camisetas son las más grandes del fútbol argentino. Inclusive el año pasado en la Sudamericana hubo también dos lesionados de parte de River hacia Boca y que tampoco hubo expulsados. En ese caso, que es por una cuestión de que quizá haya una bajada de línea hacia el referee para que el partido termine con la mayor cantidad de jugadores en campo, o simplemente por una cuestión de que no saca la tarjeta o tiene miedo que se le vuelva en contra.
Tiene que ver con un compromiso. O sea, cuando hablamos, yo digo, compromiso tiene que ver desde todo lado. Si el árbitro está seguro de lo que va a hacer y está apoyado de lo que va a hacer, entonces lo hace sin ningún tipo de problema. Y si a lo mejor no está apoyado, no quieren echar a nadie, porque no es un tema de camiseta a veces, un tema
puede
de ser también de presión de los
claro,
árbitros,
claro,
de qué se juega en el trabajo. A veces los jugadores hablan. Y por eso también está en un trabajo, y también tiene que cuidarse del trabajo. Uh-huh. Tiene jefes el árbitro, tiene situaciones, o sea, uh-huh, IAFA es dirigida por los presidentes de los clubes, no es dirigida por un verdulero. Entonces todos tienen peso y todos se van a cuidar de no hacer cosas más. Porque aparte no lo defiende nadie a los árbitros, ojo, ¿Qué tiene que ver con eso? No es que lo salen a defender. Es más fácil a veces echarle la culpa al árbitro que hacerse media culpa de por qué están esos árbitros ahí. Hay árbitros en primera división que no echan a ningún jugador de los grandes. ¿Pero por qué no los echan? Y qué sé yo, pregúntenle a ellos por qué no los echan. O casualidades son. Y si echan a un jugador, pegan una patada a veces a un jugador de Godoy Cruz y le sacan amarillo roja. Ha pasado en la cancha de Boca también, pegan una patada y lo muestraste por esto, y lo echas por esto.
Y justamente con esto de, bueno, ¿quiénes son los representantes de los, cuáles son los dirigentes representantes, no sé, en diferentes mesas de las diferentes categorías del fútbol argentino? Te pregunto por tu laburo cotidiano en Fénix, que es la tercera división, la B Metropolitana, que es una categoría súper profesional hoy en día. Cuando vos hablas con tus jugadores, en esta cuestión que bien lo planteas, es una cuestión laboral. Vos le marcás, che, muchachos, miren, jugamos contra este rival que tiene una camiseta no solamente pesada, sino, mira, tiene este dirigente acá y vos sabés que en la semana puede generar algo. ¿Eso se habla en la semana?
Y todo tiene que ver con todo. O sea, a ver, si vos vas a dirigir a River, vas a dirigir a Boca, no es lo mismo que ir a dirigir cualquier otro equipo, pero vos tenés que sentirte libre. Hoy en la B Metropolitana,
sí,
creo que es una de las, siempre fue una categoría muy muy lógica, o sea, muy, muy, no digo que no sea deshonesta las demás categorías, pero muy tranqui en ese sentido. mismo uno donde va o algo, no hay dirigente a lo mejor que pueda empezar todo, pero la verdad que hablamos, pero hablamos dentro de lo lógico, ¿sí? no hay nada raro. No hay nada raro, no digo en primera división haya, pero sí unas ciertas presiones mismo de los árbitros que pasan, a veces vienen a dirigir a Feni y después me dicen, sí, porque viste esa jugada que hubo, ese penal que hubo, que no hubo, después me hicieron a mí que declarar por qué fue penal o no fue penal. En esta categoría.
Claro, si lleva a la primera división y...
también los árbitros.
No, es que si llevas esa misma lógica a la primera división, Gabriel, nos encontramos que el arbitraje se encuentra realmente presionado.
Y pero seguramente que sí. Seguramente porque no se quieren equivocar, porque no se pueden equivocar, porque si no salen todos a pegarle. ¿Entendés? Y todo lo que están a los alrededores, lamentablemente, los árbitros. No lo apoyan ahí a los árbitros. ¿Entendés? No salen a veces a apoyarlo, a decirle, bueno, no, se equivocó, esto es lo que te digo de TV. A lo mejor es más fácil pararlo, creo que era Álvarez, ¿no? El árbitro. Era más fácil pararlo que decirle, y a lo mejor no fue, mira, una situación, no fue tan, o sea, no fue tan exagerada como la de Orión. Orión se deslizó como 2 metros e impactó con un jugador, y el jugador voló en el aire.
Estamos hablando de la lesión de Carlos Bueno.
De Carlos Bueno, o la otra patada del otro jugador, en Unión fue.
A Gamba, sí, de Unión de Santa Fe.
Unión de Santa Fe también voló en los aires. En la de Unión. No era nada. ¿Entendés? Ah, porque en la otra, solo lo único que puede hacer es expulsarlo. Y después los tribunales de disciplina le dan 2 fechas, 3. ¿Entendés? Quebró un jugador, no es que no pasó nada. Entonces, ¿qué estás esperando vos para sancionar? Y después entonces te encontrás con esto. ¿Y cómo es? ¿Y por qué a Orión le dan 3 fechas? Y al otro día echaron a un jugador de Fénix y le dieron 3 fechas por insultar a un juez de línea. Uh-huh. 3 fechas por insultar a un juez de línea. Y al otro, que lo quebró un jugador, le dieron 3 fechas también.
Gabriel, una consulta. Vos del lado ahora que estás trabajando ya con un plantel, profesional, y antes habiendo estado de la otra vereda, uno ve que generalmente los jugadores protestan hasta por si pasa una mosca volando, ¿no?
Seguro.
Ahora, vos que estás del otro lado también, ¿entendés un poco por qué el jugador protesta cualquier cosa o no? ¿Tratás de decirle, no, mirá, traten de no protestar o algo? O sea, ¿entendés más el paño ese ahora o al contrario, tratás de que lo calmen y de que no vayan tan a lloriquear, digamos?
No, los extremos son malos. A veces no protestar no está bueno, porque parece que está todo bien, y a veces no está todo bien. Hay que decir cosas a favor o en contra. A veces yo digo muchas veces a los jugadores que los jugadores no lo hacen. Si echó un jugador, pueden decirle, juez, lo echó bien, para que esté convencido también el otro que lo echó bien, porque si no, siempre todo lo que hace el otro está mal, porque claro, obviamente habla el otro equipo, el que se siente perjudicado. El protestar siempre está bueno, digo. Y yo siempre digo, mismo, cobran penal, le cobró penal, listo. Quieren protestarle, protéstenle, pero no se ganen una amarilla, sean vivos. O sea, si no sé, si a lo mejor después quieren que el árbitro, a lo mejor, no sé, le sancione algo a favor, o los consideren algo, una faltita o algo, bueno, pero no se ganen una amarilla para seguir protestándole, porque no va a cambiar el fallo, no es que lo va a cambiar. Aparte, esto que yo digo a veces, que critico a veces alguna jugada, bueno, esto tiene que ver con una estadística. O sea, vamos a una estadística, vamos a una lógica, listo, bueno. ¿Cuántos penales fueron sancionados y fueron para atrás? Ninguno. ¿Y qué esperan? ¿Que ahora nos sancionen un penal y que después vuelva para atrás? No. Y así tiene que ver con todo. Si hubo ciertas patadas y no cobraron, y siempre son para un mismo lado, esto es una estadística. Yo no estoy adivinando nada del otro mundo, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo, uno marca una situación. Que como yo siempre digo, jugadores, hay muchos goles de pelota parada y muchos riesgos son de pelota parada. Entonces no cometan falta, eviten los corners, eviten los penales, eviten situaciones que tienen que ver con Boca el otro día ganó, Boca ganó, volvió, bueno. ¿Y cómo fueron los 3 goles que subió en el partido? Uno fue un error del arquero, si no hubiese sido ese error salía 1-1. Después Boca tuvo un penal. O sea, 4 o 5 situaciones son todas de pelota parada. Eso lo dice una estadística, no lo digo, yo soy un genio. Sabes a remarcar esas situaciones que tienen que ver con un porcentaje de cosas que vienen pasando y que se vienen dando. Entonces, protesten, sí. Lo lógico, sí, no se vayan más allá porque no tiene sentido. El otro día, vuelvo a repetir, un jugador insultó a un asistente por una situación. Y lo echó, le dieron 3 fechas. ¿Y qué ganó? Nada. ¿Qué va a cambiar el córner? ¿Pasó algo distinto? No. ¿Y para qué lo insultas? ¿Qué se ganó? ¿Algo? No, nada. Entonces, no hay que perder en esas situaciones. Entonces, uno eso a veces lo que trata a veces de hacerle cambiar a ellos, que vean la otra situación. modifica algo, aparte pierden un montón de energía, y está comprobado, uh-huh. No es que yo soy un genio. Sí, está comprobado, se gasta energía, se desconcentran, porque se meten con el árbitro, empiezan a protestar al árbitro. Y digo, ¿y cuál es la función? ¿Protestar al árbitro o defender, ir a buscar tu marca, recuperar la pelota, perder tiempo en que el defensor o el delantero o el mediocampista se te llevó la pelota? No perdamos tiempo en esa.
Gabriel, una última que te hago yo. Sí. ¿Cómo ves en líneas generales el nivel del arbitraje del fútbol argentino? ¿O qué crees que tiene a favor o qué crees que quizá le falta o tiene en contra?
Yo creo que el nivel, ahora te voy a decir, pero vos estás más loco, el nivel es bueno, no es un nivel malo.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Estamos, coincidimos que el nivel técnicamente es bueno.
Bueno, yo creo que no están siendo apoyados de la forma que tienen que ser apoyados. Yo te lo digo, esto no soy un fenómeno, te vuelvo a repetir, vamos a la lógica. Uh-huh. Hoy uno de los referentes arbitrales que se dice, que se ve, es Elizondo. ¿Dónde está Elizondo? ¿Dónde está trabajando, saben?
No, la verdad que no.
Con los árbitros en Paraguay está trabajando.
Mirá.
¿Y por qué no lo tenés acá trabajando? Bueno, pregúntenle por qué no, cuando estuvo, duró lo que un pedo de un canasto. ¿Entendés? Entonces, bueno, nada. Entonces creo que no se sienten respaldados y se sienten con muchas presiones. En vez de jugar libres, ¿entendés? En vez de jugar alegres, contentos, como pueden pasar, no se sienten presionados porque no saben si se van a equivocar, no se van a equivocar. Y si pasa esto, pasa lo otro. Un montón de presiones que... Y esta falta de compromiso, porque ¿para qué se van a comprometer? Porque aparte los árbitros que a lo mejor, como dicen ustedes, dirigen un clásico, dirigen, se cagan a patada todo, después sigue dirigiendo. Uh-huh. Entonces no dirigió muy mal, ¿eh? Vamos a esto también. Entonces dirigió mal. ¿Para quién dirigió mal? Para los de afuera, porque para los de dentro fue premiado a veces. Y esto pasa en las categorías también, ¿eh? O ves un arbitraje en Primera B o en Nacional B que dirige, que fue un desastre y después jugó una categoría superior. O voy a jugar un clásico, de las categorías, ¿eh?
Sí, sí, el ascenso.
Y entonces, ¿para quién dirigió mal? ¿Qué sé yo? No sé, pregunten ustedes. Entonces, pues a veces enojarse con los arbitrajes, que me pasa con los jugadores de Fénix. ¿Para qué se van a enojar, muchachos? Si no es que vamos...
Tengo la última consulta, sí. Porque ya estamos en el horario de la tanda, Gabriel. Le agradecemos a Gabriel Guillaume, con el cual estamos hablando la última media hora de abrir la cancha.
¿Media hora?
¿La AFA necesita este tipo de arbitrajes en algunas veces, como lo planteas vos, hasta cuasi servil? ¿Le sirve?
Y, qué sé yo, no sé, la verdad que no tengo ni idea. No habría que preguntarles a ellos si les sirve, si lo mantienen porque les sirve, qué sé yo. Viste, no sé si aparte si lo hacen a propósito, ojo, yo no estoy diciendo que también lo hacen a propósito. Muchas veces los que están a los alrededores no están comprometidos como para... hacer las cosas o irse. Uh-huh. A veces hablas con alguien y dices, y yo no puedo hacer nada. ¿Y por qué no te vas si no puedo hacer nada? ¿A qué te queda? Y bueno, me quedo porque estoy bien, estoy cómodo.
Es una dinámica dentro del arbitraje.
Cobro un sueldo, uh-huh. Y tiene cosito de AFA acá a la izquierda, a la derecha, no sé dónde está el escudito, y listo. Pero porque no toman ninguna decisión. Porque las decisiones que toman, no las toman, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces... qué sé yo, si lo hacen a propósito, sin querer, queriendo, o hay alguien que lo está pensando en ese concepto. ¿Entendés? No. O sea, siguen quedando, o sea, no hacen nada y se quedan. ¿Y para qué está? ¿Qué sé yo? Algunos aparecen como directores supremos, ¿entendés? Salen con una cartel, soy el director supremo, todo, y lo ves de 2 años y después va, es vedor. ¿Viste? Fuiste presidente y ahora sos concejal.
Tantos adentro, o sea, nadie larga el...
Claro, ¿viste?
Nadie se va.
¿Entendés? Sí. Uh-huh. Ah, bueno. Y no es que yo... No, esto no lo es que lo digo porque abajo no estoy adentro. Porque pasa. Agarrá los nombres
y... esto tiene que ver con la designación de árbitros, digo, en todas las categorías, sobre todo en primera división, ¿no? Ahora hay sorteo, antes era dedo. ¿Crees que tiene que ver con eso?
No sé. No. Para sorteo creo que... No tienen que ver con el tema de a veces seguir estando, ¿viste? Uh-huh. Y hay muchos que se van, porque son muchos los árbitros que pasan, muchos se van. Son poquitos los que están, los siguen estando. Y aparte esos poquitos, pero esto mejor es hablar mal de los que están, pues yo no digo que estén ni bien ni mal, pero hay un montón que están. No es que hace 2 años, hace un montón que están, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, mejor están cómodos, les gusta de dónde están. Uh-huh. Yo no, como no soy de ese pensar, ¿viste? Si no sirvo me quedo en mi casa, qué sé yo.
Gabriel Guillaume, ex árbitro actual. El cargo que tenés en Fénix no lo recuerdo precisamente. Gabriel, recordale a los oyentes.
No, uno me llaman, ya te digo, a veces psicólogo de plantel, asesor arbitral, pero asesor arbitral es que yo asesore, no sé, a los árbitros, y no, ni yo ni me meto con los árbitros. Además, tengo muy buena relación. Acá en Fénix le hacemos, yo les hago toalla con el escudo de Fénix, se la regalamos de local y visitante, una toalla para cada árbitro que viene. Uh-huh. Y uno, son compañeros, nada, muy buena relación con el 90% o el 100%. Entonces uno lo que trata de hacer es enseñarles, sí, ya te digo, enseñar el reglamento y tratar a veces de ser más psicólogo que otra cosa, ¿viste? Que tomen conciencia a veces de lo que están haciendo, ¿no? Hasta de un insulto, ¿entendés?
Gabriel, te agradecemos mucho esta entrevista con Abrir la Cancha acá en Radiográfica.
Un gusto siempre para mí poder charlar con ustedes, que son...